Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ayer, el astuto Artur Mas pronunció una conferencia en Oxford. Entre otras lindezas, me imagino sacando el mentón engreído como él solo sabe, Artur Mas dijo lo siguiente. El presidente del gobierno utiliza los tribunales y las cloacas del Estado con confidentes pagados con dinero público en contra de los políticos soberanistas. Y añadió, el exministro del Interior, se refería a Fernández Díaz, realizó la operación Cataluña a través de policías y confidentes que cometen ilegalidades y vierten mentiras e insultos contra el independentismo. Y lo dice el que puso ahí al juez Vidal, el del Palau, el delfín de los Puyolone, el que tuvo como delfín propio al pequeño de los Puyolone, el del 3%. Y el astuto va y acusa a Rajoy, en este caso, de pagar confidentes contra Cataluña. Vale, tío. Pero vamos a lo de la pela. Es muy fácil, ¿eh? ¿Cobraste el 3%, sí o no? ¿Los del Palau derivaban la pasta a Convergencia, sí o tampoco? ¿Nos vamos a divertir la semana que viene, por cierto? Quien fuera tu jefe, papá Puyolone, y quien fuera tu delfín, Oriol Puyolone, ¿blanquearon dinero? ¿O lo blanquean, que esa es otra? ¿Sí o no? ¿Defraudaron a la Hacienda española y, por tanto, a la Hacienda catalana? ¿Cuánto? Y la última, Artur Mas. ¿Es verdad que la Generalitat usa los datos fiscales de los que cotizan en Cataluña? ¿Eso no es reservado? ¿Cómo se puede ser tan engreído? ¿Cómo se puede ser tan descarado cuando sabe mejor que nadie que vive de mi dinero y del tuyo? Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
En Murcia, el partido de Albert Rivera ha iniciado ya sus contactos con el PSOE después de que Ciudadanos haya dado por roto el pacto con los populares en el gobierno regional y amenace con una moción de censura. Amenaza que no parece haber afectado el apoyo del PP al presidente murciano Pedro Antonio Sánchez. COPE Murcia, Paula Pascual.
El líder murciano de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha empezado a negociar ya con el Partido Socialista, ya que no ha alcanzado un acuerdo con el presidente de Murcia, que no está dispuesto a dejar su puesto y buscar un sustituto.
El Partido Popular está engañando a los murcianos. Es una lástima que el Partido Popular condicione la gobernabilidad y la estabilidad de la región de Murcia por que un presidente se enroque y se atornille al sillón.
Miguel Sánchez no descarta la moción de censura, mientras el gobierno regional dice no entender por qué Ciudadanos tiene un criterio en Murcia con los imputados diferente al que tiene para el resto de España.
La bolsa da un pequeño paso atrás después de que ayer alcanzara sus niveles más altos desde finales de 2015. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha perdido un 0,4% hasta 9.716 puntos. Han bajado Inditex, Telefónica, las empresas acereras y también el Banco Santander. Por el contrario, se ha disparado un 6% Acciona, que ha publicado buenos resultados y ha anunciado un aumento del dividendo. La bolsa de Nueva York baja ligeramente esta tarde después de los máximos históricos que consiguió en la sesión de ayer. En los demás mercados baja el petróleo y el euro pierde fuerza. Se cambia por 1,05 dólares. Los mercados esperan una pronta subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
Una de las principales navieras mundiales, la danesa Maersk, ha anunciado que ha diseñado un plan de contingencia para desviar buques a puertos alternativos de Europa y el Mediterráneo con el fin de minimizar el impacto en sus operaciones comerciales de la huelga de estibadores españoles convocada a partir del próximo 6 de marzo. Anuncio que acaba de hacer, como decíamos, la danesa Maersk, una de las principales navieras mundiales, ante el anuncio de huelga de los estibadores españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Madrid, una mujer de 24 años ha sido ingresada en el 12 de octubre en estado muy grave tras caer desde una ventana con heridas de arma blanca. Los hechos han ocurrido esta tarde en la calle Antonio López, donde la policía ha establecido un amplio dispositivo para intentar localizar al posible autor o autores del suceso. José Ramón Santamaría es el portavoz del SAMUR.
Había caído de una ventana de unos 5 metros de altura y presentaba además 4 heridas de arma blanca. 2 en un brazo, 1 en el hombro y la última, la más importante, en el hemitórax derecho. Esa herida le había alcanzado el pulmón y le había provocado además una pérdida muy importante de sangre.
Recordemos que esta mañana también en Madrid, en la localidad de Alcobendas, una mujer de 45 años ha muerto después de ser apuñalada en el cuello en el interior de un piso en circunstancias que se están investigando. Cambiamos de asunto. En la sede de la Conferencia Episcopal Española hoy se ha reunido por primera vez la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo, presidida por Monseñor Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal. En el encuentro han participado representantes de instituciones de la Iglesia Católica implicadas en el campo de la educación. Faustino Catalina.
Los integrantes de la mesa piden un pacto educativo que dé estabilidad a la enseñanza de la religión en la escuela y la seguridad que los padres, educadores y alumnos necesitan para evitar la politización del derecho y de la libertad de educación en nuestro país, así como el valor social de los conciertos escolares. Han constatado un clima de acuerdo y colaboración para tener una voz común y autorizada ante la sociedad y han acordado seguir manteniendo las gestiones y contactos con otras fuerzas sociales y políticas. Recalcan, por último, el aporte positivo de las iniciativas católicas en la educación y su empeño por mantener el alto nivel de calidad en su oferta que alcanza a todas las capas sociales.
El Congreso Mundial de Móviles de Barcelona ha cerrado hoy su última edición con un nuevo récord de participantes, 108.000 profesionales, un 7% más que el año anterior. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El teléfono más rápido del mundo con banda 5G, móviles con mejor fotografía y diseño, retorno de antiguos modelos mejorados y los nuevos coches, con mejor relación vehículo-conductor y entorno, y en el futuro conducción autónoma. Esto y más deja el mobile para satisfacción de los 100.000 visitantes que ya inician su regreso a casa.
Ha sido una feria increíble, mucha gente,
sobre todo en el mundo virtual, se ve que se mueve el mercado ahora.
Es una experiencia que hay que vivir.
Perfecto.
El mobile deja 460 millones de euros y ha creado 16.000 puestos de trabajo.
En deportes, el Sevilla quiere confirmar hoy su candidatura al título de Liga. Luis Munilla.
Lo hace en el duelo de candidatos al banquillo del Barça, Sampaoli y Valverde, o lo que es lo mismo, Sevilla-Athletic de Bilbao. Se juega a las 9:30 en el Sánchez Pizjuán y el Sevilla se puede colocar a 2 puntos del liderato, José Manuel Oliva.
El Sevilla quiere aprovechar el tropiezo ayer del Real Madrid para colocarse a 1 solo punto de los de Zidane y a solo 2 efectivamente del liderato. Para ello necesita ganar en un Sánchez Pizjuán que va a estar lleno, tiene bajas importantes tanto el Athletic como el Sevilla. En el Sevilla no juegan Ensonsi y Vitolo. En el Atleti de Bilbao tampoco lo harán Laporte y Aduri.
Hoy también Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid a las 9:45. Tiempo de juego comienza a las 8:30. Y en Montmeló acaban de terminar los 4 días de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Acaban de terminar con Raikkonen como el piloto más rápido de la jornada, una jornada que ha habido mitad entrenamientos mojado, mitad en seco. Bueno, pues tiempo en seco para Raikkonen, sigue Ferrari en buena forma, seguido por Verstappen a 8 décimas de segundo. Ha habido problemas matutinos para Mercedes, un problema eléctrico que ha hecho no salir a pista Hamilton, y hoy la mala suerte se ha cebado con Carlos Sainz, que no ha podido rodar, tenía previsto rodar, pero han tenido avería en los motores de Toro Rosso, una avería de recambio, y al final no ha podido saltar a la pista. El McLaren de Fernando Alonso, que lo llevaba hasta de su compañero Van Dorn, ha rodado con cierta normalidad, ha terminado séptimo y ha dado 64 vueltas.
Y hay 2 partidos en la Euroliga de baloncesto. A las 7:45, Galatasaray Real Madrid, y a las 9, Baskonia Armani Milán.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue despejado y tenemos 16 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en la A1 en el kilómetro 14 a la altura de la Moraleja, sentido entrada, que mantiene cortado el carril derecho y parte de la vía de servicio, lo que provoca entre 3 y 4 kilómetros de retenciones. Anoten también retenciones en la A2 en el acceso a la M30, en la A6 entre Majadahonda y la Florida, sentido entrada, y de salida y retenciones en el plantío por la avería de un vehículo. Problemas también en la A5 en Alcorcón, en la A3 de salida en Rivas, y en la M40 entre Hortaleza y Coslada y entre la conexión con la A1 y los túneles del Pardo. Y se lo avanzábamos hace unos minutos, una mujer de 24 años ha sido ingresada en estado muy grave en el hospital 12 de octubre tras recibir 4 puñaladas y caer desde una ventana de unos 5 metros. Ha ocurrido en la calle Antonio López en Usera. La mujer tiene 2 heridas en un brazo, otra en el hombro y otra que le ha afectado al pulmón. Han sido los vecinos los que han llamado a emergencias. Al lugar se ha desplazado varias unidades de policía que están recabando datos para averiguar las causas de lo sucedido. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La información vuelve a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pocas veces un país entero ha estado pendiente de una sentencia judicial como la del caso NOS. Ya sabes, Urdangarín condenado a 6 años de cárcel, la infanta Cristina absuelta. Eso se escuchaba durante días, ¿eh? y lo que te rondaré por todas partes. Yo recuerdo que nos pilló Elena Grande y a mí en un avión, yendo para Italia, bueno, íbamos enloquecidos. Antes de despegar, inmediatamente después, ¿qué ha pasado? Bueno, aún queda el recurso ante el Supremo. Detrás de este caso, quien se lo sabe al dedillo, y vamos a intentar escudriñarlo un poco, es el fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca, don Pedro Rach. Fiscal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está?
Permítame, fiscal, que le haga una pregunta que a mí periodista y que no soy en absoluto jurista, me hace todo el mundo, imagino que al fiscal o al juez, por Mallorca, más todavía.
Dígame.
¿Cómo puede ser que un señor condenado a 6 años de cárcel esté en Ginebra sellando una vez al mes y que al roba gallinas, entre comillas, permítame la expresión, a ese no le libre nadie de la cárcel? Bueno, se la han hecho, ¿eh?
Sí, sí, muchas veces. La verdad es que sí. Una pregunta reiterada.
Sí.
No es así. Realmente no es así. Estamos hablando de prisión preventiva. Tenga en cuenta que la sentencia aún no es firme. Queda la segunda instancia, el Tribunal Supremo. Y, por tanto, lo único que se pueden adoptar en este momento son medidas cautelares. Y la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la ejecución de la futura sentencia, si es que es condenatoria. En este sentido, los tribunales valoran las circunstancias que concurren en cada una de las personas condenadas y deciden en función de dichas circunstancias. En este caso, es cierto que nosotros postulábamos la prisión preventiva eludible mediante fianza. Sin embargo, el tribunal consideró que el riesgo de fuga era prácticamente inexistente. Y desde ese momento, y dadas las circunstancias que concurrían en las dos personas para las que se pedía prisión preventiva, decidió adoptar medidas mucho menos gravosas. Pero no es algo infrecuente ni inhabitual.
No, es que la notoriedad del caso, efectivamente, eso sí que es infrecuente y provoca pues todo ese tipo de reacciones.
Así es.
Hay que entenderlo, claro. ¿Usted va a pedir más cárcel para Iñaki Urdangarín? Más pena. Y para su socio, para Diego Torres, también para los altos cargos valencianos que han salido absueltos, al menos por ahora. ¿Por qué?
La sentencia, desde luego, la respeto, como no puede ser claro, de otra forma. Sin embargo, no comparto algunos de los planteamientos que realiza la sentencia. La absolución de las personas imputadas por los convenios con el Instituto NOS en Valencia deriva básicamente de la consideración de la empresa pública CACSA como una empresa que no tiene que regirse por la normativa sobre contratación pública, que es mucho más restrictiva y tiene que garantizar los principios de publicidad y concurrencia. Desde el momento en que entiendo que CACSA está integrada dentro de la administración pública y, por lo tanto, y para garantizar estos principios, tiene que someterse en la preparación y ejecución de cualquier negocio jurídico con terceros a la normativa sobre contratación, es uno de los motivos por los cuales creo que debe interponerse el recurso. Quiero matizar, señor Espósito,
faltaría más.
Mi competencia se limita a anunciar el recurso de casación y realizar un informe para los fiscales del Tribunal Supremo sobre claro, aquellos aspectos de la sentencia que considero que deben ser recurridos, pero que la competencia es de los fiscales del Supremo, claro, desde luego, con una solvencia profesional acreditada y una experiencia muy acreditada.
Si no, no estarían ahí.
Efectivamente.
Claro, no, es que he empezado diciendo, usted va a pedir, no, ese es el error. Lo pedirán ellos si procede o lo considera.
Efectivamente, vale. Así es.
Me encanta la corrección. Otra cuestión que a mí me han preguntado tomando café, a usted más todavía.
A ver.
El fiscal anticorrupción pidió una condena para Iñaki Urdangarín de 19 años.
Así es.
Condenado a 6. A Diego Torres le pide 16 años y ha sido condenado a 8. ¿Cómo se explica tamaña diferencia?
Bien, hablaré desde el punto de vista jurídico, exclusivamente, que
claro,
es
claro,
el único válido en este sentido. Desde el momento en que las magistradas que componen el tribunal entienden que algunos de los hechos delictivos que imputaban en el escrito de acusación no se han probado porque valoran los indicios de forma distinta a las inferencias, a las deducciones que realizaba la fiscalía, lógico es que rebajen la pena y la ajusten a aquellos hechos que consideren probados. En cuanto a la diferencia de pena entre el señor Urdangarín y el señor Torres, se debe a la distinta valoración que hacen respecto al delito de blanqueo de capitales, por el que sí es condenado el señor Torres y no es condenado el señor Urdangarín, al entender que el montar la estructura fiduciaria en el extranjero, como se montó con una empresa matriz en Belice y una empresa filial en Londres, era responsabilidad exclusiva del señor Torres y no del señor Urdangarín. No sé si me he explicado, sí. Espero que sí.
Sí, no, perfectamente. Quiero hacer una pregunta, no sé si personal, pero casi, casi, don Pedro. Un fiscal, anticorrupción, entrenado, que ha estudiado y que tiene que enfrentarse a mil y un informes, acusaciones, políticos, volúmenes de dinero, etcétera, etcétera. ¿Le pesa especialmente, todos tenemos corazoncito y todos tenemos nuestra cabeza en su sitio, le pesa un caso así? Porque no es normal ver a una infanta sentada, por suerte, o al marido de la infanta casi en la cárcel.
Claro que nos pesa. Desde luego por la trascendencia mediática que ha tenido.
¿Eso les molesta?
Los medios de comunicación, y lo he repetido en varias ocasiones, son un puntal para la transparencia, cierto. Pero también en ocasiones, y en mi caso creo que ha sido notorio, imponen una presión que no es habitual en nuestro trabajo. Presión derivada de querer imponer a través de algunos medios de comunicación unos criterios jurídicos determinados, distintos a los que en este caso yo mantenía.
No, usted o el tribunal, claro.
O el tribunal, en claro, este, claro. Que el tribunal ha avalado, por cierto. Claro, que pesa. Pesa el hecho de escuchar día sí y día también cómo te llaman corrupto en algunos medios de comunicación, cómo te llaman perro del gobierno, por supuesto, que pesa y desgasta.
Todo esto porque usted dijo, entre otras cosas, que la infanta Cristina se sentó en el banquillo por ser quien es y no por lo que hizo. Se refiere a ese caso concreto.
Así es. A las personas se les juzga por lo que han hecho, no por lo que son. Principio básico del derecho penal. Y en este caso creo que hemos traspasado una frontera que no debía haberse traspasado nunca. Así es.
Hablaba de presiones, de incomodidades por parte, en este caso, de los medios. Le pregunto por otra cosa que está la última semana. Yo he estado fuera de España, pero estoy leyendo a la vuelta.
Sí.
La reforma de las fiscalías, los palos que está recibiendo en este caso... El fiscal general, el ministro ni te cuento, etcétera, etcétera. Un fiscal anticorrupción, nada más y nada menos que de una plaza como la suya. Imagino que Madrid, Valencia, Andalucía también ha tenido tela. Fíjate, el fiscal de Cataluña. ¿Recibe presiones políticas directas?
No. Nosotros no tenemos comunicación alguna con autoridades políticas. Solo faltaría.
No.
Si de hecho están encausados. ¿Cómo va a levantar el teléfono un político y va a ser capaz de llamarnos? No. No lo permitiríamos. Lo he dicho y lo he repetido mil veces. No tenemos presiones de las instituciones, ni desde luego presiones de nuestra propia institución, que es la Fiscalía. Sí, que tiene una estructura jerárquica, sí, pero ¿a qué principios nos debemos? Legalidad e imparcialidad, y desde luego lo llevamos a rajatabla.
¿Y de la Casa Real, fiscal?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Me puedo extender, si quiere, pero es reiterar lo que
no
he dicho...
No me importa, extiéndase, por favor.
Es reiterar lo que he dicho mil veces. Quiero recordar a Eduardo Torres Dulce, que fue fiscal general del Estado...
Por cierto, que, y abro un paréntesis,
sí.
Opinión personalísima, un tipo excepcional. Cierro el paréntesis. Es mi opinión, ¿eh?
Las únicas palabras que he escuchado de su boca han sido: no estoy aquí para esconder nada ni para ocultar a nadie. Nada más. Del fiscal general actual, desde luego no me he comunicado con él para adoptar ninguna decisión. En cuanto a la prisión preventiva, la doble bajo fianza, me limité a comunicar a Belén Suárez, actual fiscal jefe anticorrupción, en funciones.
Su superiora, por decirlo así.
Mi superiora. Mi propuesta. La estimó razonable y aquí se acabó la historia. No hay más.
Le voy a plantear, hablando así de justicia en general, nos salimos ya del caso, don Pedro.
Vale.
Titulares de hoy. Montull avisa a Millet en el juicio del caso Palau: la semana que viene nos vamos a divertir. Convergencia movía a capricho las mordidas del 3%. El juez reabre el caso sobre la caja B del PP y cita a declarar a Correa. La juez rechaza acusar a Chávez y a Griñán en los cursos de formación. ¿La justicia es lenta, lentísima, pero inexorable?
Sí. Y de paso, ya que me lo pone en bandeja... La Fiscalía Anticorrupción nació en el año 95. Desde entonces hasta ahora, creo que ha sido una de las instituciones, afirmo que ha sido una de las instituciones que más ha hecho en la lucha contra la corrupción. Si usted se fija en todas estas noticias y rasca un poco en ellas buscando el origen, se encontrará con que todos estos asuntos han nacido de investigaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de un 99% de casos en España, de los que conoce la opinión pública y trascienden a los medios, han sido originadas, creadas por investigaciones iniciadas de oficio por fiscales anticorrupción. Claro, cuando ante ello oyes opiniones donde ponen en duda la imparcialidad y el principio de legalidad que nos rige, opiniones sectarias en las que se manifiesta que no somos más que perros del gobierno. Por cierto, cuando yo empecé en la Fiscalía Anticorrupción, en Mallorca gobernaba el Partido Popular y a nivel nacional el PSOE. Uh-huh. A mí me llamaban perro del gobierno, ahora me llaman monárquico. Es decir, va variando en función de los investigados y de presiones de determinados medios de comunicación con un criterio ideológico muy definido.
En cualquier caso, no se puede negar que trabajito estos años ha tenido, ¿eh, don Pedro? Joder, lo tira de hemeroteca y dice, madre mía, menudo marrón.
Alguno, sí, 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 no, sí, no, ha habido. Sí, de ahí el desgaste y claro, de ahí la necesidad de cambiar.
Eso iba a preguntarle ya para terminar esta charleta, don Pedro. ¿Por qué lo deja? Sinceramente, no le conozco en lo personal, no hace falta dar la píldora a nadie, pero personas en instituciones como usted o como ustedes hacen falta muchas. ¿Por qué eso va a un despacho particular?
Porque creo que ha terminado mi ciclo. Llevo 25 años como fiscal, 10 años en la Fiscalía Anticorrupción. He sufrido un desgaste que el tema nos lo ha impulsado, lo ha favorecido, uh-huh, el desgaste, y ya una necesidad de cambiar de ciclo.
¿Y para cuándo?
Nada más.
¿Eso tiene fecha?
Pues para el 30 de abril, ya sí, de forma fija.
Vamos en capilla.
Exacto, así
Don
es.
Pedro Rats, fiscal anticorrupción, todavía, ojito, que tal y como está el patio, de aquí todavía, al 30 de abril le cae todavía algún tema, ¿eh?
Todo puede ser.
Fiscal todo anticorrupción ser. De Pola de Mallorca. Pues mucha suerte en lo personal.
Pues y muchas gracias a usted por invitarme y agradecido.
Gracias, gracias, don Pedro. Suerte.
Hasta otra. Gracias.
Los oyentes comentáis precisamente lo que estábamos hablando con el fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca, con don Pedro Rats.
Y nos dice Cristina, qué interesante es escuchar a este colectivo, al de los fiscales, que últimamente están más de actualidad que nunca.
Sí, pero para que lo, les ponemos a caldo por cuestión política, pero cuando hablas con ellos te dicen que no. O sea que tienen razón, esta gente sí que está preparada, estudiado, opositado, llevan toda la vida currando, ¿eh? O sea que, pero bueno.
Juan Carlos, agradece que haya personas que expliquen tan bien estos asuntos que son complicados. Normalmente nos informamos poco y hablamos mucho. Hugo, que dice que Rache en algunos casos habla en nombre del resto de los españoles. Algunas sentencias no hay quien las entienda, hay que cambiar la ley y sí, y hay que hacerlo todas las veces, sí,
pero,
que sean necesarias.
Ojito, Rache no firma las sentencias, ¿eh? Estos son los jueces, él es el fiscal en este caso. Es que claro, también ahí tendríamos que aprender, yo el primero, mucho de estas historias, pero bueno. Se está hablando mucho de los nuevos estados de WhatsApp, siguen las quejas, así que no sé si van a dar marcha atrás o a medias.
A medias, ¿eh? Porque estos nuevos estados que duran 24 horas, después desaparecen, haciendo que el WhatsApp cada vez se parezca más a una red social y menos a una aplicación para enviar y recibir mensajes, pueden tener el fin. En la próxima actualización de WhatsApp volverán los estados viejos, como los conocíamos, las fotos fijas y los mensajes personalizados que cada uno escribía. Va a llegar en los próximos días porque de momento está en versión de pruebas.
Desde que se estrenaba Avatar ya en 2009, son muchos los que esperan una segunda parte. Bueno, pues llegará. llegará en 2018.
En 2018, a través de las redes han anunciado que Avatar 2 se va a empezar a grabar el 15 de agosto de este año en la playa de Manhattan, en California. Va a contar con el reparto principal y va a estar dirigida por James Cameron. Nada se sabe de las tramas. Es la película más taquillera de la historia y hay que estirar el chicle, Expósito. Habrá hasta 5 películas relacionadas con este universo de Pandora.
Peñazo.
Avatar 3 estará lista en 2020, la 4 en 2022 y la 5 en 2023.
Estos calvos. Uno más que otros, pero... John Bon Jovi cumple hoy 55 castañas.
Este ya calvo no se queda. En plena forma y enfrascado en una nueva gira del grupo, ahora mismo están en Estados Unidos presentando su último trabajo, This House Is Not For Sale. Después darán el salto a Europa y todo apunta a que pasarán por España.
El jueves llega el finde, ya está por aquí Juan Orellano, nuestro crítico de cine, con los estrenos de esta semana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a presentar a Nico, aunque seguramente ya le conoces. Revisa tu móvil y tus redes sociales. Es probable que hayas recibido la imagen de un monigote, un dibujo sencillo con gorra y una maleta, sobre él un mensaje que dice: ayúdame a recorrer el mundo, soy Nico. Este dibujo, con un mensaje tan simple, esconde un experimento sobre algo importante, sobre todo para nuestros chavales, para los más jóvenes. La idea surgió hace 48 horas, en clase de Geografía e Historia de tercero de la ESO, en el Instituto Las Veredillas de Torrejón de Ardoz, al este de Madrid. La profe, Esmeralda, estaba explicando a sus alumnos el sector servicios de la economía, en eso que aparece en clase el tema de las redes sociales. Y la profe les hace una pregunta.
Sí, estábamos hablando del sector terciario, estamos dando los sectores económicos y en concreto del sector terciario. Y el apartado de los medios de comunicación, internet, las redes sociales. Y les comentaba y les preguntaba a ellos si eran conscientes de la cantidad de imágenes que ellos publicaban a diario en las redes sociales.
Lo contaba la propia profesora Esmeralda esta mañana a Paloma Trotajada aquí, en Herrera en COPE. Para comprobar hasta dónde puede llegar una foto de un sencillo muñeco, les propuso que la compartieran solo con sus contactos, sobre todo por WhatsApp. Bueno, dicho y hecho. Y comenzaron a llegar noticias de Nico desde todo el mundo.
Envían mensajes a través de Facebook, de Twitter, diciéndome, pues te confirmo que Nico ya está en Chile, Nico está en Colombia, Nico está en Australia, Nico está en Holanda, Nico está en Bélgica. Es que Nico está en todo el mundo.
El monigote salió del móvil de chavales de 14 y 15 años de Torrejón. Ha llegado a América, a Asia, a toda Europa, está en todas partes. Esta mañana, 48 horas después, Esmeralda volvía a clase de Geografía e Historia con los chicos. Cuenta que están motivadísimos con la experiencia y además, como hemos escuchado en voz de uno de ellos aquí en Mediodía COPE, lo ha dicho en directo, pues parece que han aprendido la lección.
Que hay que tener más cuidado. Antes de subir una publicación ahora tenemos que pensar en Nico y todo eso. Porque si la subes y luego te das cuenta de lo que has hecho, si intentas borrar ya ha llegado a la mitad de todo el mundo.
Bueno, aquí hablamos mucho de la historia. Quien ha estado con los chicos y en el cole ha sido Laura Otón. Así que ya lo sabes. La próxima vez que vayas a mandar una foto por redes sociales o por el móvil, cuidadito, aunque no vayas a este insti de Torrejón, acuérdate de Nico. Seguimos con buenas historias en la tarde, las que nos llegan desde el cine.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Quémame, solo quiero arder.
El universo de los superhéroes es infinito, en el cine ya ni te cuento. Y no se queda corto el mundo de los X-Men. Ya tiene 9 películas y lo que te rondaré.
Logan, no puedes hacer esto solo.
¿Quién va a ayudarme? ¿Vosotros? Hasta ahora lo habéis hecho de maravilla.
Pues ayúdanos, lucha con nosotros.
¿Con vosotros? ¿Unirme al equipo? ¿A los X-Men? ¿Quién crees que eres? Eres una mutante. El mundo entero está lleno de personas que te odian.
El malvado de la saga, aunque para muchos no es hasta tan malo, es Magneto.
¿Por qué ninguno de vosotros entiende lo que trato de hacer? Esas personas de ahí abajo controlan nuestro destino y el destino de los demás mutantes. Pronto nuestro destino será el suyo.
Charles Xavier es el líder de los mutantes, aunque Logan, alias Lobezno, para los seguidores de la saga, obviamente, sobre todo las seguidoras, es el que más, como el que más mola.
¿Quién es el peluche?
Han McCoy, secretario de Asuntos Mutantes.
Ya, bonito traje.
Henry, este es Logan.
Es Lobezno.
Dicen que eres toda una bestia.
Mira quién habla.
No todos encajamos tan fácilmente. Tú no dejas pelos en los sofás.
Lobezno llegó a tal nivel, ha tenido hasta su protagonismo fuera de los X-Men.
Yo puedo acabar con tu eternidad, hacerte mortal. Lo que me hicieron, lo que soy, no puede deshacerse. Mis industrias pueden hacer cualquier cosa.
Bueno, el tema es que Lobezno vuelve a la gran pantalla. Se estrena Logan.
Logan, ¿qué has hecho?
El mundo ya no es lo que era. Los mutantes han desaparecido.
Necesitan nuestra ayuda. Aún estás a tiempo.
I hurt myself today.
Este es Johnny Cash.
Sí.
Qué fuerte. Es la tercera película centrada en este mutante y con el mismo actor, con Hugh Jackman. Juan Orellana, nuestro crítico de cine. ¿Qué tal, Juan?
Muy bien, buenas tardes.
Oye, con esta se acaba, vete tú a saber, la saga sobre Lobezno, ¿no?
Pues mira, no te voy a decir como hiciste con Harrison Ford, ya veremos lo que pasa, ¿no?
Yo no hice nada, lo hizo el guionista.
Ya te digo.
Star Wars.
La verdad es que
Lo tiró al vacío.
Los seguidores de la saga dicen que esta es la mejor entrega del personaje de Logan. Porque, por cierto, que a ti cuando te llaman Tron, yo siempre pienso que es un buen título para una saga de superhéroes. No sé, va, Tron, el terror de las ondas.
Lo del superhéroe mola.
Sí. Bueno, pues tiene parecido con aquella del Caballero Oscuro en el sentido que es crepuscular. De hecho, muchos la comparan con algunas películas de Clint Eastwood en el sentido de que empezamos pues con un Logan ya taciturno. Bueno, ahora trabaja de conductor de limusinas, ¿no? Es como un hombre acabado.
Pero sigue teniendo Xavier su capacidad.
Claro, claro. Digo, como arranca la película, ajá, ¿no? Ajá. Con un hombre ya, pues digamos, de capa caída. Es el profesor Xavier es ya nonagenario, que no me sale la palabra. Y la película nos ofrece, pues eso, una versión de superhéroe mucho más adulta, con muchos más conflictos y personales, aunque la película tiene escenas de acción brutales. Es decir, sigue siendo una película de superhéroes, pero con esa hondura que tenía el Caballero Oscuro de darle como un poquito más de entidad dramática, un poquito más como de peso en el guión, que es mucho más sólido en los personajes. O sea que es una bonita, si esta es la última, es una bonita forma, una gran forma de acabar esta saga con una película que podía ser ya como un desecho y sin embargo de repente tiene una entidad pues mucho mayor que las anteriores. O sea, de hecho los forofos de las sagas, como por ejemplo los periodistas de la revista Acción, están entusiasmados como si hubiese una revelación esta película, ¿no?
¿Y él? Hugh Jackman.
Bueno, está muy bien, pero siempre está bien.
Siguiente, segundo estreno de la semana. El viajante.
Todo el mundo sabe lo que pasaba en nuestro piso. Esa mujer recibía muchas visitas masculinas. Vamos a comisaría.
No, es demasiado duro para mí.
No dijiste nada.
Te estás vengando.
Sé lo que hago.
Bueno, no sé si era de prever, Juan, pero hace unos días se alzó con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. ¿Cómo está?
Mira, este señor es ya el segundo Oscar que se lleva a la mejor película no inglesa.
Del director de la película.
Sí, que se llama Asghar Farhadi, que es iraní, que no ha querido ir a la gala de los Oscars pues por la prohibición de Donald Trump, de estos países que sí les ha vetado. Y este señor a mí me encanta. Él hace casi todas sus películas tienen que ver con conflictos de un matrimonio. Hizo Nadir y Simin y una separación, que era la radioterapia y la radiografía de una separación con las consecuencias para la hija. Hizo otra película que se llamaba no me acuerdo.
Ahora me saldrá.
Que era también sobre una pareja ya separada que se reencuentran para gestionar temas pendientes y vuelve a surgir los conflictos. Y ahora nos cuenta la historia de un matrimonio que en este caso se llevan bien, no están separados, pero un día que ella está sola, se le mete un tío en casa y le da una paliza, no digo aquí por qué, ¿no? Y el hombre, pues quiere vengarse. Y entonces sale toda la forma de ser de cierto tipo musulmán, ¿no? con una mentalidad muy machista, el honor, más que lo que le ha pasado a mi mujer, a mí lo que me interesa es no quedar mal, qué van a decir los vecinos si yo no me vengo, etcétera, ¿no? Y entonces hace una película que es un thriller, pero que tiene una mirada crítica sobre ciertas tradiciones en Irán, muy interesantes. Es una película que te hace vibrar durante todo el rato porque lo pasas muy mal, es muy realista y los conflictos que te cuenta, pues aunque aquí vivamos otra cultura, los entiendes muy bien. A mí desde luego me alegra que le hayan dado este premio porque me parece que es merecido. También podía haber sido otras de las que estaban nominadas, pero desde luego está muy bien dada.
Tercer estreno que destacamos, La chica desconocida.
Encontramos el cadáver de una mujer cerca del río, donde las obras.
¿De la causa de la muerte se sabe algo más?
No es cosa suya, doctora. Nosotros investigamos, no usted.
No me cabe en la cabeza que la entierren sin saber su nombre.
Una película belga con una muestra, una muerta de por medio y una doctora que investiga lo que pasó. ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, a mí me ha encantado. Son un par de directores y guionistas, los hermanos Dardenne, que también son habituales de los festivales y de los premios, y que nos cuenta en una sociedad donde ahora siempre tiene la culpa alguien que no soy yo, donde todo está judicializado, donde te cae un rayo y buscas un culpable, porque está así, la sociedad actual es así, ¿no? Encontramos una señora, una doctora, que no es culpable de nada, simplemente llaman a su consulta una hora después de que ella haya cerrado, y resulta que se averigua al día siguiente que la persona que llamó era una chica que la venían persiguiendo y que la han matado. Y entonces ella asume como una culpabilidad de, joder, yo como doctora tendría que haber abierto, aunque fuera una hora después de haber cerrado. Y asume una responsabilidad y una culpabilidad que le lleva, bueno, pues a averiguar quién era esta chica, dónde está su familia. Es decir, va mucho más allá de lo que legalmente está obligada. Es un canto a la ética profesional, a lo que es la vocación de médico, que no conoce horario, es una médico de barrio típica, ¿no? Que tiene mucha relación con las familias del vecindario, etcétera. Y a mí me ha parecido, aparte de la parte de thriller que tiene, una reflexión moral sobre lo que es la responsabilidad respecto a los otros y la ética profesional, muy bonita. Uh-huh. Y la actriz además es que es estupenda.
El último estreno, estos cuatro que traemos los jueves, es español. El guardián invisible.
Acudo a ti como asesora de la policía, no como hermana.
No tengas miedo de la más pequeña zorra. Ahí no te voy a comer.
¿Por qué lo hace?
No le gusta que crezcan, que se corrompan, que se ensucien.
El guardián invisible es la adaptación cinematográfica de la novela de Dolores Redondo.
Efectivamente, el director es Fernando González Molina, que ya le conocimos en Fuga de Cerebros, Tres metros sobre el cielo, Palmeras en la nieve. A ver, la novela mezcla la investigación policíaca, ¿no? Han aparecido unos cuerpos muertos, desnudos, ¿no? Con, digamos, una especie de mitología, por decirlo de alguna manera, o ambiente sobrenatural ambientado en el Valle del Baztán, ¿no? Eso es muy difícil de llevar al cine. La película tiene muchas virtudes, como es la ambientación, la fotografía, la música, y luego el trabajo de Marta de Tura. Pero esa casación entre el thriller y lo sobrenatural es más difícil de digerir. Y otra pega que tiene es que quizá los diálogos, que eso pasa mucho en el cine español, son muy literarios. Es decir, joder, tú lo oyes, cierras los ojos y dices, yo no hablo así. Esto que los americanos lo hacen
está
muy bien.
Muy fingido, sí.
Lo
sí,
que
sí,
pasa
sí,
es que...
Muy sobreactuado.
Sí, muy literario, sí. Y nosotros no hablamos de forma literaria.
Eso nos pasa mucho a los periodistas en general también, ¿eh? No digo que me pase a mí, pero en general en la profesión ocurre mucho, ¿eh?
Claro, y en el cine americano, si lo ves doblado, también puede que pase, pero cuando tú ves las películas americanas en versión original, tiene una capacidad de hablar que de una autenticidad, pues que aquí a veces nos cuesta. Pero no está mal, ya digo que es muy difícil adaptar una... Posiblemente es mejor la novela que la adaptación, pero bueno, es un esfuerzo notable y en España está bien que se sigan haciendo películas de género.
Tú habitualmente pones notas todos los días o muchas semanas en tus exámenes en la facul, ¿no?
Pues claro, cuando ¿sí? toca.
Sí,
sí, pero yo aquí soy más generoso que
eso
en clase.
Te iba a decir. No, te lo digo porque tienes un par de alumnos por aquí cerca. Ahora cuando pongan notas a las películas van a decir... Pero bueno,
pues sí, pues este ayer tuvieron un examen conmigo, pero no saben las notas todavía.
¿Tú sí?
Yo sí las sé, claro, ya lo he corregido, sí, sí.
Caramba. Bueno, hacemos un repaso, ponemos notas a Logan, la de Lobezno.
Un 7.
Un 7. El viajante, la película iraní.
Un 8.
La película belga, La chica desconocida.
Pues un 7.5.
Y la española, El guardián invisible.
Pues lo siento, pero le pongo un 5.5.
Joder, lo siento, más de uno daba botes si le pones un 5.5 en lo de ayer.
Hombre, pero lo siento porque es española, me hubiera gustado darle más nota, pero bueno, otra vez será.
Bueno, ¿vas a probar mucho de lo de ayer o en tu línea?
Bueno, yo ahí soy muy objetivo, lo que toca, toca.
Es duro como una piedra, ¿no? ¿No?
Pregúntaselo a ellos.
Bueno, Leyara, gracias.
Muy bien, hasta jueves.
Novak Djokovic, el tenista, claro, ha recibido una bronca de su mujer al terminar un entrenamiento. El problema está en que lo estaba emitiendo en por Facebook Live. Ay. Y aquí, muy chulito cuando está con el partido, pero... Luego
ya sabemos quién manda, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que tener cuidado con los móviles. El deportista ha querido compartir con sus seguidores cómo se entrena en Monte Carlo, muestra la rutina de ejercicios, mientras la mujer le graba con el móvil para emitirlo en directo. Se despide de sus seguidores acercándose al móvil y la mujer le dice que es mejor que se aleje porque el plano es más bonito y pasa esto.
Thank you for watching. I hope enjoy the...
¿Cómo se ponas? ¿Te Hvala, ljubavi, hvala ti, el tako treba
bueno,
da kažeš.
Bueno, yo estoy traduciendo, le dice esto, aléjate que sales mejor. ¿Dónde están tus modales? Dame las gracias por haberte grabado.
La pero, cara... Tampoco he visto yo un tono de mal genio, ¿no?
Pero porque pero, ella habla así.
¿Tú sabes
tu volado
o lo que hablan
claro.
estos?
No, pero sé de broncas.
No, pero hay que verle la cara, ¿eh?
De tu mujer.
Hay que verle
¡no!
la
cara. No,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no.
Sí. Y sobre todo la cara de ella cuando se da cuenta de que sigue emitiendo a través del móvil.
Ah.
Es un pique entre la pareja el día a día, pero que ha tenido 1 millón de espectadores.
Seguimos hablando de la charla que hemos mantenido en la tarde con el fiscal anticorrupción de Palma, con Pedro Orratx.
Nos dice Marisa, su labor me sigue generando muchas dudas. Me parece un hombre honesto, pero no creo que no haya recibido presión.
Pues Marisa, una de dos, porque ha dicho lo contrario. Claro.
Dice Ernesto, escuchándole no entiendo cómo las críticas se centran sobre él. Y también Expósito en las redes, estáis comentando los datos que ha publicado el Mercadona, ha crecido un 3,9%, ha creado 4.000 empleos y nos dice Jordi que no estaría mal que los políticos cogiesen nota de todo esto para crear más puestos de trabajo.
Sí, pero ojito, los puestos de trabajo no los crean los políticos, los crean los empresarios, en este caso como el señor Roche. O sea, los políticos con no fastidiarla, vale, pero aquí lo que hay que hacer es abrir supermercados, que es lo que este hombre hace, como nadie, por cierto. Brian Ferry y Franco Battiato actuarán en el Festival Castel de Peralada en julio.
Y de momento conocemos estos dos cabezas de cartel. Quedan por descubrir todavía el resto de programación musical. Brian Ferry actúa el 21 de julio y Franco Battiato el día 22.
¿Franco qué?
Franco Battiato.
Ah, ha dicho otro señor.
Su primo Battiato.
Claro, Battiato. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. ¿Qué dirá esta letra? Chubidabadaba del chubid, a ver. A ver.
No dice nada, tararea.
Como el príncipe gitano, pero
tararea, pero en inglés.
En inglés.
Bueno, Ángel Espósito, querido Tron, hemos arrancado la tarde de COPE con una noticia que, si los oyentes no lo han escuchado desde el principio, puede provocarles un importante susto. Es mi opinión. Sobre todo si, como es mi caso, no hiciste, querido oyente, en su día, el servicio militar.
Miguel Palazón.
Sí, vuelve la mili... El gobierno sueco ha anunciado esta medida amparándose en dos cuestiones.
¡Qué susto! ¡Ha habido susto! ¡Ha habido susto!
¡Ay!
¡Ay!
Y ninguno de los dos la hiciste, ¿no?
No, 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 no. No.
¿Librasteis?
No. ¿Tú por qué, John?
Yo por hijo de viuda y porque no me quisieron.
¿Por hijo de viuda?
Sí.
¿Gracias a la mili?
No, pero fue mi madre a hablar con ellos y no sé qué les dijo que no fue.
Verídico,
¿eh? Verídico. Fue mi madre.
Si ya tenía 20 tacos.
Sí, pero
tío.
Como la madre de la Pantoja. Fui como paquirrín, me
pero
llevo.
Sí, pero si ya tenías Percedes tú.
Sí, sí. Yo ya no estaba en la prórroga, estaba en los penaltis. Ya
tuvo que ir tu madre.
No tuvo que ir. Se empeñó en ir. Habló. Y no sé qué pasó, pero me libraron de la mili.
Bueno,
al final no era aquí lo de la mili. Me consta que alguno se despierta por la noche pensando que le falta un mes para licenciarse y tiene que volver al cuartel. Esto pasa mucho, ¿eh? Como el que cree que no ha terminado la carrera o algún estudio.
Sí, a mí eso me ha pasado. A mí eso me ha pasado.
¿Te ha pasado?
Sí, lo de la carrera.
Bueno, pues no acaban aquí las sorpresas vividas en la tarde de COPE. Por ejemplo, gracias a Facebook Live, los oyentes nos van poniendo cara. Bueno, a todos no. Hay quien vive bajo tanta ropa que a veces no sabemos si es ella o una doble.
O la mitad, lo que está debajo.
Sí. Es el caso de nuestra compañera Elena Grandal. Sí. Me está mirando con cara de odio.
Da igual.
De hecho, lo habéis comentado en directo mientras ella intentaba contar una noticia.
Pero lo curioso es cómo actuaban. Elena Grandal.
Pues por ahora hay tres
detenidos.
¿Tú en
invierno qué te vas a poner?
¿Cómo le vamos a separar eso?
Sí, tengo una chaqueta un poco gorda hoy.
¿Y la bufanda?
Le oprime el cuello. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a tratar de quitárselo. Un momento. Veamos esa parte de ahí.
Es un pañuelo y es de
fular.
No es de abrigo.
Bueno, pero...
Que de verdad, parece que no te enteras, ¿eh?
¿El Damar?
No, no puede ser. Le arranca el cuero cabelludo. Ya lo sé.
Que es una camiseta normal.
Vamos.
¿Y el gorro, Belán?
¿Cómo se lo vamos a quitar?
Un momento, necesito instrumental.
Claro, es que...
Uy, no, no has puesto el corte de los guantes esos.
Ella
por
cuando
los
viene...
dedos, que lleva los dedos por fuera.
Sí, sí, da miedo. Ella, que luego lo mismo se quita y se pone en camiseta, porque ella es así muy suya.
No.
Bueno, ya que estábamos de confesiones sobre el equipo del programa, sobre todo, pues hemos hablado de Tutiplén, de todo, y no me refiero a los vericuetos del caso Palau, que también, ni de las cajas B que reabren casos, que también... sino de algo mayor, de mayor alcance y de interés general.
Sin duda.
Es, señoras y señores, lo que desayuna Beyoncé.
Sí, ahora nos explicamos muchas cosas.
Sí, lo sabemos y lo hemos contado de esta manera.
Huevos revueltos, tostada de aguacate con huevo escalfado, zumo de verdura. Sí.
Ay, qué asco.
Zumo de verduras y zumo de frutas. Y de vez en cuando, un tazón de cereales.
¿Zumo de verduras?
Sí, qué asco, ¿verdad?
Yo tomo zumo de verduras y muevo las caderas como Beyoncé y no llego al cuarto baño.
Te perdonamos.
Pues eso tiene que revolver
si
en el estómago.
Si mueves las caderas como Beyoncé, te perdonamos.
Sí, también es verdad. Pero imagínate yo moviendo las... Uy, no, déjalo.
Casi mejor que no.
¿Qué es?
Tiene ya culo negro y ya las caderas
sí,
también.
Sí, eso es verdad. Tengo culo. No, tuve culo de negro, pero lo perdí. Lo perdí en un accidente.
De negro solo culo.
Efectivamente. Pero la tarde de COPE es un no parar de información, tanto que nuestra sección de ciencia... Hemos abordado un estudio según el cual tenemos el nombre que refleja nuestra cara.
Cierto.
Aunque hay excepciones. No todos en este programa de la tarde de COPE tenemos el nombre que más nos pega. Escuchemos.
O sea que yo tengo cara de Jorge, según esta investigación. Aunque habría que dudarlo porque la gente se suele confundir y me llama de muchas maneras. Sobre todo Óscar, me suelen llamar, no sé por qué, más que Jorge.
A mí Carlos.
Sí, pues mira, pero a lo mejor según esta investigación tú tienes cara de...
Yo no me llamo Javier.
No me llamo Javier. Lo digo porque hay mucha gente que me llama Javier.
¿A ti?
Sí, no sé por qué. Me llama Javier. Hola, Javier. Y ya hay veces que le digo hola. ¿Qué más da? ¿Para qué le voy a decir que no? Ahora, que a Jorge le llamen Óscar, vale, porque el hombre tiene cara como así de Óscar Wilde, de gente culta, así esto. Pero que a Ángel le llamen Carlos.
Vamos a ver. ¿Tiene cara de Óscar Wilde? ¿Qué cara tenía Óscar Wilde?
Un poco. La verdad es que aplatanada. Pero era culto. Pero que a Ángel Espósito le llamen Carlos...
Por mi padre y mi hermano.
Sí. Ah, ¿es por eso?
Claro.
Yo creía que era porque tenías cara, no sé, como de terrorista. Acuérdate tú de Carlos el Chacal.
Claro.
Que es el que me ha venido a la cabeza cuando
primero,
has dicho tú
el
esto.
Primero.
El segundo Carlos Herrera. Pero bueno, sea como fuere, hay cosas más curiosas. Como que Homer Simpson... ¿Ahí ha servido de ejemplo para hablar de emprendedores?
Sí, no, más que curioso es sorprendente.
Sorprendente. Nos ha llamado tanto la atención que tú has llamado al señor que ha escrito el libro
sí, y nos
lo ha contado. Y nos ha dicho que hay hasta un síndrome con su nombre, el nombre de Homer Simpson, que explica muchas cosas.
Pues mira, nosotros acuñamos un término que era el complejo de Homer, ¿no? Que es este tipo de personas que creen que siempre van a tener éxito con cualquier cosa que emprendan.
Que a partir del lunes cojo mi coche...
¡Trata de arrancarlo!
...para recorrer de nuevo todos los rincones de España...
¡Trata de arrancarlo!
...y escuchar a quienes no han sido escuchados...
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Ahora se entiende
el
la
síndrome
gente,
Homer.
El síndrome Homer que insiste. Que insiste.
Claro. El síndrome Homer.
Efectivamente. Pero si hay un tema que ha marcado la información de este jueves.
Sí.
Esa ha sido la de un test que han elaborado en Canadá.
Sí.
Y que confirma lo que temíamos.
O no temíamos.
O no.
Lo que hacéis.
Ah, claro.
Eso, algunos, no nosotros. Allende los mares, otros, en Canadá.
O Allende las piscinas.
También. El 100% de las piscinas tienen restos de orina. Por eso hoy nos vamos a ir del programa de aquesta manera.
Caminando y meando.
Es que es verídico. Llevo toda la tarde sin ir al baño. Y esto que dices, luego iré.
Me pasa a mí mucho porque no me deja Rosa.
Que ahora tengo yo la vejiga en estos momentos como la gaita de un escocés. A tope.
Imagen.
Estoy que tengo que soplar.
No
pongas esa cara. Presenta ya la linterna.
Sí, bueno, sí. Que la linterna con Juan Pablo Corbea.
Que me guíe, Juan, con la linterna. Que me guíe. Que no llego al baño.
Que se me atoa.
Claro.
Porque yo me ando, porque yo me voy. Caminando y ñando, sí, caminando y ñando.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.